tu mundo.
En punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. A esta hora, 22 grados. La máxima va a llegar a los 27. Cielos despejados, totalmente primaveral, a diferencia del día de ayer que estuvo bastante cubierto y hacía harto frío. Hacía frío, por lo menos. ¿Qué dicen ustedes, Nico Vial, José Soto?
¿Cómo están?
¿Bien? Está rico fuera, pero está frío en las mañanas y en las noches.
Sí. De hecho, estaba viendo un informe que decía eso, que las mañanas están gélidas y en las tardes están cálidas y la lluvia no hay para cuándo.
Aparte, puedo hablar por mí, la transición que yo hago de verano a otoño es muy lenta. Ayer salí un ratito para juntarme con unos amigos y tuve que ir con chaleco.
Tú ayer andabas con polo, chaqueta.
Bueno, aquí andaba con parca, se rieron todo el día de mí porque andaba con parca y era, pero bueno, ustedes que empiezan a trabajar a las 12 del día, no, problema suyo.
No sé, yo no.
Yo tampoco. Pajaritos, no, tú no, no, no digo ustedes, digo los que me molestaron.
Los que se rieron.
Los que se rieron y después en la noche sufran. Y después el frío, sufran.
Bueno. Oye. Ayer fue una jornada bien activa legislativamente hablando. Recordemos que hay dos proyectos muy importantes que están corriendo de manera paralela, que es el proyecto del quinto retiro de los fondos de pensiones y el alternativo a este quinto retiro planteado por el gobierno. Ambos tienen discusión inmediata, son 6 días, por lo tanto están las comisiones trabajando a full en el tema. En paralelo hay otro proyecto también que anunció el ministro secretario general de la presidencia aquí en Duna, que tiene que ver también con los fondos de pensiones. Les vamos a contar el detalle.
De hecho, ya se ingresó el sexto retiro, o sea, una cosa bien...
Sí. Vertiginosa.
Eso, gracias por el concepto, sí, porque podría haber dicho uno que no... no mejor
que no.
No
era tan ad hoc.
Mejor no, ¿para qué? Para este horario no. Vamos a hablar de eso, vamos a estar hablando también de lo que está sucediendo en la Araucanía, esta cumbre por la paz, liderada por el gobernador de la región, Luciano Rivas, y también distintos alcaldes. En algún minuto se habla de la posibilidad de que Aucán Huincamán pudiera aparecer en esta reunión en el Hotel Dreams en la tarde. Eso también veremos, digamos, que es parte de lo que ha sucedido. Vamos a estar comentando de qué se trata y también que se le hizo una invitación al presidente Boric, pero él dijo en punto de prensa ayer en la tarde que iba a estar representado por el delegado presidencial,
sí,
en este caso.
Por el delegado. Está Alfredo Moreno, ¿vieron? El
sí,
exministro.
Está Alfredo Moreno ahí, sí, está ahí.
Oye, vamos a estar conversando también del caso Narumi. Nicolás Cepeda apelará al fallo que lo condenó a 28 años de cárcel y habrá un segundo juicio. Si quieren saber más detalles de este caso, que ha conmocionado mucho a la opinión pública, en La Tercera, en el podcast Un Café Diario, pueden conocer el detalle de este caso y ahí hay varios capítulos de lo que ya aparece y que incluso podría ser una serie de lo impresionante que es este caso de este chileno.
Bueno, y como siempre, bueno, en materia internacional también algunos detalles respecto de Ucrania. Hay harta información que está saliendo de distintos medios de comunicación del mundo. Por ejemplo, Alemania entraría en recesión si se cortara el suministro de gas ruso a propósito de estos castigos comerciales que siguen anunciando la Unión Europea, Estados Unidos. Además, habló Vladimir Putin diciendo que no le teme al bloqueo energético. Biden por primera vez también usa la palabra genocidio para describir la guerra en Ucrania y denuncias de niños muertos. Ya van en 191 en Ucrania y mujeres siendo botín de guerra.
Oye, tenemos pregunta del día para que participen con nosotros.
Vamos con la pregunta del día. Tiene que ver con las novedades legislativas. Mira, se me pegó
acá
justo el computador.
Dale. El gobierno anunció un nuevo proyecto para impedir que los recursos previsionales de las AFP puedan ser expropiados, algo que estuvo hablando acá el ministro de las Expreses, Giorgio Jackson, esta mañana y que vamos a estar comenzando en un ratito más. ¿Qué te parece, bien o mal? Pueden participar con nosotros en nuestras redes sociales y en duna.cl. Quien ya, me imagino, participó es Quique Yávar, que está sentado en el estudio. ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Hola,
¿todo
Quique? Bien.
No participo, pero ya voy a ir a participar.
Muy bien.
Anda a votar.
Participando en otras cosas.
Sí, por ejemplo, estuvimos en Habitación 106 con María José Soto, el podcast cuenta.
Podcast específica eso.
Sí,
cuenta.
El juicio de Nicolás Cepeda, que sí, ya está disponible la tercera de
taller. Oye, muy entretenido.
Ah, bueno, leí varios comentarios de que estaba muy bueno.
Ah, pensé que nos había escuchado a todos, porque todos fuimos actores en ese podcast.
Ah, todos fueron actores.
De hecho, si usted reconoce voces de Duna, efectivamente.
Son multitasking de Duna, sino de la tercera, de todas partes.
De todas partes.
Tenemos hasta la central telefónica con una de nuestras...
sí, para que tú veas.
Es verdad.
Bueno. Así que vayan a escucharlo. Vamos con los titulares.
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 2.742 casos nuevos de coronavirus y 4 fallecidos registrados. La positividad nacional llega al 4,99%, luego de que se informara el resultado de más de 53.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 348 a nivel nacional. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados vota en general el proyecto de retiro acotado ingresado ayer por el Ejecutivo, luego de que la misma instancia lo aprobara en general la jornada de ayer. En paralelo, la Comisión de Constitución rechazó el proyecto de quinto retiro, que era una mezcla de 7 iniciativas parlamentarias fusionadas. El ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, anunció el ingreso de un proyecto de reforma constitucional para declarar inexpropiables los dineros de las cuentas de las AFP. Esta mañana en Duna, el titular de la SECPRES aseguró que la forma de cerrarle la puerta a los retiros es con una reforma al sistema de pensiones, pero eso no pasará del primer mes de gobierno. El senador Javier Macaya emplazó esta mañana en Duna al gobierno por el retiro al 10%, enfatizando que no van a contar con sus votos en contra si no son capaces de conversar. El timonel de la UDI aseguró además que no estarían los votos para que se apruebe la alternativa presentada por el Ejecutivo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, llegó a Colchane para iniciar su visita a la macrozona norte, que se extenderá hasta este día jueves. En ese contexto, la autoridad espera reunirse con diversas autoridades y organizaciones locales para dar cuenta de la estrategia que prepara el Ejecutivo para abordar el problema migratorio. El Banco Central descartó un alza mayor a la tasa de interés por considerar que está fuera del escenario económico plausible. De acuerdo a las minutas de la última reunión de política monetaria realizada el 29 de marzo, en la que el Instituto Emisor optó por subir la tasa de política monetaria en 150 puntos a 7%, también se analizó la posibilidad de elevarla en 125 y 175 puntos, pero un aumento superior a este último nivel fue totalmente desechado. Tras conocerse la participación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la cumbre internacional contra el fascismo en Caracas, en la que alabó a las fuerzas bolivarianas, habló sobre derechos humanos y criticó al expresidente Ricardo Lagos, desde el gobierno abordaron sus dichos. En ese sentido, la canciller Antonio Rejola aseguró que el alcalde no representa al gobierno y como tal puede opinar lo que estime conveniente, pero que el presidente Gabriel Boric ha sido muy claro de lo que piensa respecto a Venezuela. Y confirmaron que Rusia cometió abusos contra los derechos humanos durante su invasión a Ucrania. El reporte de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa dice que hay claros patrones de violación del derecho internacional humanitario e indica también posibles crímenes de guerra. En tanto, la inflación en el Reino Unido escaló hasta el 7% en marzo y alcanza su mayor nivel en 30 años tras el impacto de la crisis ucraniana. La subida de los precios se explicó principalmente por el alza de los valores de los combustibles, la alimentación y el sector inmobiliario, según informaron fuentes oficiales. Y a las 18 horas, Colo-Colo recibió a Alianza Lima por la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Quintero busca mantener los triunfos en el certamen continental, ya que en el debut derrotó a Fortaleza de Brasil.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:08. Oye, para intentar de alguna forma frenar un quinto retiro de los fondos previsionales, el gobierno, lo comentábamos ayer, lo comentamos durante todo el programa, anunció este proyecto alternativo que contempla la posibilidad de un desembolso de los ahorros, pero para un uso más bien acotado de recursos como es el pago de deudas. La nueva iniciativa cuenta con discusión inmediata, fue ingresada ayer a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para iniciar su revisión, horas antes también de que el proyecto del quinto retiro fuera votado en la Comisión de Constitución de la misma corporación. Su anuncio, claro, causó diferentes reacciones en el ámbito político, sobre todo al interior del Congreso, pero logró su cometido. Por 5 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la medida impulsada por los parlamentarios no alcanzó la mayoría, la del quinto retiro, y ahora se va a presentar con un informe negativo en el hemiciclo de la Cámara Baja, mientras que la Comisión de Trabajo va a votar en particular el proyecto de retiro acotado de fondos previsionales propuesto por el Ejecutivo. Uno de los ministros que encabezó el desarrollo del proyecto fue el titular de la SECPRES, Giorgio Jackson, quien esta mañana abordó la nueva iniciativa en conversación aquí con Hablemos en Off. Y en la instancia fue consultado sobre el rol que van a tener las administradoras de fondos de pensiones una vez que el proyecto se apruebe en el Congreso y de qué manera se va a poner en marcha. También habló de esta iniciativa de hacer los fondos inexpropiables. Escuchemos lo que dijo el ministro de las SECPRES, Giorgio Jackson, esta mañana acá en Duna.
La forma de cerrarle la puerta a los retiros, como mucho se ha conversado en estos meses o semanas, es con una reforma al sistema de pensiones. Yo no creo que haya otra forma de cerrar la presión ciudadana por tener los fondos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace encuestas, cerca de un tercio de las personas que dicen querer, lo hacen porque no quieren que se las administren las AFP. Es un tercio. Es un tema. Sí, un tercio.
Y hay dos tercios que quieren que se las administren las AFP.
O sea, no, digo, un tercio lo manifiesta como primera razón por la cual no lo quieren, o sea, quieren su retiro. Otras pueden ser por otras razones, y es cierto, hay otro porcentaje que es porque quiere todo su fondo y no quiere que se lo expropien y un montón de cosas, pero hay un porcentaje importante que es eso. Hay una crisis de legitimidad y al mismo tiempo hay una duda respecto a cómo va a ser los sistemas que vengan. Y por lo tanto, ahí viene la otra parte, que también me la preguntaron al principio, se me había olvidado, que es, bueno, quiero mi plata porque si no, después me la van a robar, me la van a expropiar. Están esas sensaciones, y lo que tenemos que resolver es a partir de una reforma de pensiones. Yo creo que esa es la única forma para tener un cierre de la puerta de estos retiros.
Bueno, acá el ministro Jackson, en esta entrevista que tuvo en la mañana, fue súper enfático en dejar claro que los fondos son de las personas y que nadie se los iba a expropiar. Y a propósito de eso, también daba cuenta y reforzaba la idea de este proyecto que van a impulsar de que los fondos de pensiones no puedan ser expropiables en ningún caso. Ahora, por supuesto, se le preguntaba por el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional y la discusión de normas en esta materia. Y acá lo que decía Jackson es que en el caso de ratificar la nueva constitución, el texto será considerado por el gobierno como la guía marco base de lo que sea el nuevo sistema de seguridad social, por lo que él decía que les interesaba mucho que ojalá esa norma que esté a nivel constitucional pueda acoplarse a ese consenso político que quieren generar de que las platas son de las personas. Nos interesa que vaya a la misma línea, decía el ministro Jackson, pero eso es algo que va un poquito fuera de nuestro alcance, decía también el ministro, porque claro, depende del trabajo que haga la convención, lo que vote, y si finalmente se aprueba o se rechaza. Claro.
En propuesta de nueva constitución sea aprobada y si una nueva constitución. Lo que pasa es que ahí hay un tiempo, digamos, de si se llega a aprobar, porque esto obviamente depende del plebiscito del 4 de septiembre, cómo se va ajustando. Y hay un tema acá, hay una negociación entre la oposición, que ha estado hablando durante las últimas horas, en términos de estamos en reflexión con respecto a podríamos votar el quinto retiro. Ayer el diputado Guillermo Ramírez dijo que la UDI iba a votar a favor del quinto retiro. O sea, hay que ver, hay una negociación con respecto a ese proyecto que entregaría el Ejecutivo. Y perdón, lo único que quería decir acá, antes de ir con la José, el lunes los comités de la Cámara acordaron sesionar a las 15 horas para votar en sala en conjunto el quinto retiro de fondos de la AFP y el retiro acotado o proyecto alternativo.
Mira, en la Cámara.
Sí, en la Cámara, en la sala, digamos, porque ya pasan por las comisiones.
Claro, lo que pasa es que además, según estábamos leyendo las reacciones al proyecto que presentó, que anunció hoy día el Giorgio Jackson en Duna, que evitaría la expropiación de fondos de la AFP, se mezcló este anuncio con el apoyo o no apoyo que podrían tener los parlamentarios de oposición al quinto retiro. ¿Por qué? Porque Renovación Nacional, por ejemplo, salió diciendo, a través de Diego Chalpern, que el diputado Diego Chalpern, que no es suficiente un proyecto o el anuncio de un proyecto que evite la expropiación de los fondos de la AFP, porque lo que hay que hacer es proteger a los pensionados no solamente de ahora, sino de mañana. Y acá entra el link lo que ustedes decían. Hay que hablar con los constituyentes, entonces, porque lo que decía el diputado es que no es suficiente esto porque tenemos que pensar en la nueva constitución. El gobierno, decía él, se tiene que comprometer a que dentro de los límites de la nueva constitución se incorpore la propiedad de los fondos y la libre elección de los fondos. Eso tiene que estar en la negociación, decía los diputados. También pedía a La Moneda que hablen con su coalición dentro de la Convención Constitucional, que planteen este punto, que está linkeado con el Congreso y con los dos proyectos, y que se diga explícitamente, pedían ellos, que no se van a expropiar los fondos de pensiones, que no va a estar establecido en la nueva Constitución, y que tiene que estar asegurado en las dos constituciones para que dé tranquilidad a los pensionados. Si eso se cumple, decían desde Renovación Nacional, recién vamos a pensar el apoyo que le podemos dar al proyecto alternativo del quinto retiro o el eventual rechazo al quinto retiro. Por ahora, dice él, nosotros creemos que hay que apoyar el quinto retiro porque tenemos miedo de que efectivamente se expropien los fondos.
¿Están siendo oposición?
Claro.
Claro.
Está súper enredado.
Ojo, que es delicada la petición, que se entiende, porque dice Renovación Nacional, lo decía el diputado Charper, presenta o anuncia este proyecto de reforma constitucional. también el Ejecutivo estaría entregándolo la próxima semana, pero es para esta Constitución. Si se aprueba la nueva y no incorpora juicio de los incumbentes este punto, claro, sirve de bien poco. Ahora, el ministro Jackson en la entrevista, que pueden revisar en Duna.cl, hablaba de que aquí lo que tiene que definir finalmente es la reforma previsional. La reforma previsional estaría definiendo todas estas incertidumbres que son válidas, algunas sí, otras no, pero en general son válidas las interpretaciones que se pueden hacer. Y ojo que es delicado en términos de que se le pida al gobierno o al presidente Boric, ya, pues, pero ponga el tema en la convención, porque eso es, de alguna manera, llamar a, pero muchos dirían, e intervenir.
Pues. Claro, pedir que agreguen algo. Que
claro, el contenido agreguen, más directo. Y en una discusión que ha estado. Porque los proyectos han estado en la Convención Constitucional, lo ha presentado el colectivo de derecha, los colectivos de derecha, y han sido rechazados. O sea, el tema ha estado ahí. Entonces, es bien delicado, no es tan fácil.
Y agregamos un punto, que más, la relación todavía entre el presidente Boric y la convención tampoco es que está tan perfecta. Tan recordemos fluida, que en Argentina él hizo una crítica respecto de cómo, de las últimas cosas, las últimas digamos,
crítica
errores que
ha metido.
Críticas constructivas, pero él fue bien claro y dijo, esto no es solamente comunicacional.
Claro.
Aquí hay algo de fondo que hay que ver, hay que escuchar lo que están diciendo y las incertidumbres que tienen los chilenos, planteó él. Y claro, se suma también esta declaración que hace su mamá, que yo creo que tampoco suma mucho en términos de que él plantea un poco...
Pero no es su visión, o sea, la visión de la
sí,
madre.
Pero tú sabes que siempre las opiniones de los familiares son como una opinión, o se interpretan como una opinión oculta. Acuérdate, yo siempre me acuerdo de Martita Larraechea con Eduardo Frei, cuando ella decía un poco lo que él no decía,
porque era la
de Cecilia Morel.
También,
sí, pero también
es el entorno familiar. Sí, siempre sí, yo creo que tiene que permanecer en silencio en estas cosas, porque siempre como que en el fondo
puede generar un poco de duda. Sí,
la familia presidencial, ¿cómo se llama?
Sí.
Claro. Oye, ¿qué pasa con la UDI? Yo les comentaba, ayer, de hecho, en una entrevista en Canal 24 Horas, el diputado Guillermo Ramírez vendía toda la... movía aún más las aguas cuando decía que la UDI iba a votar a favor del quinto retiro, justamente apuntando a esto que estamos hablando de expropiación o no expropiación. Esa es la clave, digamos, que se está dando en las discusiones entre el Ejecutivo y parte de la oposición. Bueno, durante la mañana también estuvimos conversando con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. Escuchemos lo que decía en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
No se conversó con nadie este proyecto el día de ayer a la hora de presentarlo, y es por eso que la bancada de la UDI, que nuestro partido, yo sé que esto es una lógica, y también se ha sumado Republicanos, se ha sumado parte de Renovación Nacional, tenemos que reflexionar un poco de la oportunidad que se puede aprovechar ahora para cerrar de una vez por todas la puerta a una mala política pública como son los retiros con una reforma previsional. Ese es el mensaje que, escucha, de repente da un poco de lástima que se lo tengamos que mandar o por la prensa, porque el ministro Giorgio Jackson, el ministro Mario Marcel, no llamaron a nadie para contarle respecto a este proyecto de la alternativa al quinto retiro, que a nosotros también nos parece un mal proyecto. Bueno, si ni siquiera la subsecretaria de Hacienda
está al tanto. Entonces, la declaración del senador Macaya, a ver, un punto también para cerrar, porque se habla de la mala política pública, esto yo lo escucho desde el primer retiro, pero cuando uno dice estoy en reflexión, entendiendo que también aquí esto es política, pero finalmente es una mala política pública, va a ser mal, va a crecer la inflación. Chuta, la evidencia empírica está ahí, pues presente. Entonces, entendiendo la política, entendiendo lo que es el parlamento parlamentar de un lado o de otro, pero vuelvo un poco a lo que señalamos el día de ayer. Argumentos en contra o a favor, los mismos que hemos escuchado en toda esta discusión, vuelven. Y claro, dice hay que cerrar. Y ahí veo una concordancia con lo que decía el ministro Jackson en Hablemos en Off. Esto se tiene que cerrar, ¿cómo? Con una reforma tributaria.
Sí.
Pero no es... Perdón, tributaria. Es que es reforma previsional, gracias. Pero la reforma previsional no es llegar y presentarla, porque ya sabemos cómo le fue a los últimos dos gobiernos con eso. No quedó, o sea,
como una cosa acotada, muy chica.
Avance en términos del pilar solidario está bien, pero una reforma al sistema... Bachelet 2, Piñera 2, ahí están. Entonces,
sí,
no es llegar y presentarla. De hecho, ya desde el Ministerio del Trabajo se ha dicho que se está hablando con todos los actores. Así que cerrar esto con una reforma, vamos a esperar. Aquí hay una discusión política, hay una negociación. Les reitero, el lunes va a estar súper movido porque en sala se van a votar los dos proyectos, el del gobierno, el proyecto del quinto, y ya se están presentando una avalancha de proyectos del sexto, para que si efectivamente se rechaza el quinto, no tenga que esperar un año. Es un poco llamada la chacota, no, perdón el concepto, pero es que...
es como superficial.
Entendiendo los argumentos de los a favor, por las necesidades de la familia y todo, pero teniendo también claro el impacto, no solamente en la inflación, ¿eh? Porque claro, es lo que más duele ahora en el consumo presente, pero también el término de que primero hay mucha gente que no va a poder retirar nada y segundo hay gente que va a jubilarse con menos a la espera de esta incertidumbre de si se va a cambiar el sistema o no. O sea, es meterle más papa a la cazuela.
Y yo me vuelvo a acordar de Jimena Rincón y esa frase que
de
dijo.
De estar mirando en palco.
¿Te acuerdas cuando dijo pobre?
Sí, pero no ha estado tanto en el palco porque presentó un proyecto con Matías Walker sobre retiros también, con unas diferencias. Así que palco no.
Palco tanto no.
Ya. Está bien, pues es parte de su labor también.
Sigamos revisando otras informaciones. Vamos, sí. 12:21. Hoy día se va a generar la cumbre por la paz. Ese nombre tiene el encuentro que impulsó el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, junto a 32 alcaldes de la región y a 20 consejeros regionales para trabajar en una propuesta de solución a la crisis que se vive en esa zona, en la macrozona sur. La cita no va a contar con el presidente de la República, Gabriel Boric. Se va a llevar, eso sí, a cabo en el Casino Dreams, como tú decías, Nico, en Temuco, y tiene como objetivo abordar temas como la seguridad, la paz, mecanismos de reconciliación, así como retrasos económicos y sociales que afectan a esas comunas. Y en la oportunidad se va a trabajar en propuestas de soluciones a los diferentes problemas en base a 4 mesas temáticas que tiene que ver con seguridad, paz, reconciliación, políticas indígenas, desarrollo regional, infraestructura e inversión pública. Claro, la idea, según lo que afirman desde los organizadores, es iniciar la construcción de una hoja de ruta hacia la paz y claro, eso también forma parte del lema. El lema es Unidos por el Futuro de la Araucanía, encuentro donde todos los asistentes firmarán una declaración con propuestas y soluciones con perspectiva local y también regional, un documento que esperan entregarle al gobierno. De hecho, el gobernador Rivas había insistido en la invitación al presidente Boric, esto lo hizo el lunes, a quien le pidió revertir la decisión de declinar la invitación a ser el principal orador de esta cumbre. Y ahí lo que explicaba el gobernador es que él esperaba que el presidente no se perdiera esa oportunidad y que pudiera dialogar cara a cara con todas las fuerzas políticas. Finalmente eso no se concretó y se va a desarrollar esta cumbre liderada por el gobernador de la Araucanía desde el día de hoy, así que vamos a estar mirando con atención cómo se va desarrollando esta instancia en la macrozona sur del país.
12:22, vamos revisando otras informaciones. Hoy nos centrábamos a propósito de los distintos hechos de violencia y delictuales en Santiago Centro, que es que la alcaldesa de esa comuna, Iracy Hasler, del Partido Comunista, en compañía con representantes de carabineros y con varios concejales también de la comuna, anunciaron el cierre perimetral del Parque de los Reyes. Dijo ella, vamos a iniciar el proceso de cierre del Parque de los Reyes que se va a desarrollar durante su segunda etapa de este año. Ese proceso va a implicar una licitación del municipio de Santiago para poder contar con el cierre, que es una inversión importante de 600 millones de pesos para poder lograr este cierre anhelado por la comunidad, que ya lleva varios años pidiendo poder cerrarlo para reactivar el parque en sus 30 años. En detalle y acorde con lo que explicó la alcaldesa Hasler, entre los meses de mayo y junio se va a publicar la licitación para que puedan presentarse distintos oferentes. De concretarse eso, la jefa comunal dijo que en noviembre podría comenzar la construcción de este cierre perimetral de su etapa 2, que es la primera etapa con la que se puede trabajar con la comunidad. Según lo que señaló la alcaldesa, la decisión se tomó en base a una demanda nacida por la propia comunidad, de los vecinos, luego de que se reuniera ayer en la tarde una mesa de trabajo con los vecinos y vecinas del Parque Los Reyes para trabajar en recuperar el espacio ante el aumento de la delincuencia en la zona. Dijo ella, somos parte de una mesa que hoy conduce su secretario Manuel Monsalve para recuperar los espacios públicos y dentro de ello se está definiendo prioridades de trabajo en parques y plazas también. Por tanto, van a contar con el apoyo de Interior, pero también con otros ministerios e instituciones para generar una ocupación virtuosa de ese espacio público. En este sentido, la alcaldesa dijo que se juntó con la ministra con el ministro de la Vivienda y pidió la opción de que Parque Met pueda sumarse también a acompañar al Parque de los Reyes y pueda trabajar con su administración. Así como también funciona el Parque de la Familia, que tiene un cierre que administra Parque Met, que el Parque de los Reyes pueda tener también apoyo del Estado en su conjunto para poder ayudar a la comunidad y de esta forma se empieza a concretar este cierre del Parque de los Reyes.
12 de la tarde con 25 minutos, lo comentábamos al inicio del programa. Ahí finalmente habría apelación por parte de la defensa del chileno Nicolás Cepeda, quien ayer fue condenado a 28 años de cárcel por el asesinato de la joven japonesa Narumi Kurosaki, ocurrió en 2016, además de pagar cerca de 175 millones de pesos chilenos en indemnizaciones a la familia de la joven y también a quien fuera su exnovio Arthur Del Piccolo por daño moral. Según medios franceses, la abogada de Cepeda apeló el fallo de la justicia y por ende se realizaría un nuevo juicio en 2023 o 2024. No está clara la fecha. Y en un lugar que queda por especificar, la fecha y el lugar. La información fue ratificada por varios medios durante todo el juicio que comenzó el 29 de marzo. Recordemos, Cepeda rechazó ser culpable de la muerte de la joven. Hay todo un tema que pueden revisar en este podcast. Toda la historia, digamos, de los antecedentes, también el reporteo que se ha tenido desde el equipo de La Tercera con respecto a un caso bien escabroso que termina con esta condena, pero que estaría escribiendo un nuevo capítulo, pero sin claridad de fecha, 2023-2024, tras la confirmación de que va a apelar entonces la defensa de este joven que fue condenado a 28 años de cárcel y también a una multa millonaria, digamos, para lo que es la familia de Narumi Kurosaki.
12:26. Oye, la tía rica o la Dirección General de Crédito Prendario.
Yo creo que ya habría que ponerle tía
sí,
rica.
Sí, yo también creo. Es más conocido por la tía rica.
Sí, pero la Dirección General de Crédito Prendario. Yo me acuerdo porque cuando uno tenía que seguir el tema de la tía rica, la Dirección General de Crédito
sí,
Prendario.
Es más formal. Sí. Bueno. La tía
como
rica,
bono marzo, o con aporte familiar permanente.
Claro, bueno, como quieren decirle, sí. Anunció un alza de 3,000 pesos en el precio del gramo de oro de 18 quilates. Así, la cotización del metal amarillo llega a los 17,000 pesos. El alza significa el mayor aumento de este metal precioso por parte de dicho organismo. Ya hemos visto cómo ha subido todo y el oro, por supuesto, no es la excepción. Según lo que dice el director general de esta entidad, es que el aumento del valor del gramo de oro representa un esfuerzo histórico que nunca había sido otorgado por la tía rica para sus usuarios y están seguros de que va a significar una importante ayuda en estos tiempos de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. Desde la tía rica también detallaron que quienes quieran solicitar un crédito prendario, aparte del oro, pueden dejar como garantía una joya de otro metal o piedras preciosas, relojes o también objetos electrónicos. Los requisitos para acceder a este crédito son ser mayor de 18 años, portar la cédula de identidad y llevar un objeto o alhaja por prendar. La nueva cotización de oro de 18 quilates ya se encuentra vigente en las 21 sucursales que tiene la tía rica a nivel regional. Y respecto a los montos de los préstamos, la DICREP anunció que permanece de acuerdo a la última actualización. Un monto máximo por RUN de 3,500,000 pesos, 500,000 pesos para el rubro de alhajas con un máximo del 60% de avalúo y 200,000 en el área de objetos varios. Así que ya lo saben, la tía rica anunció este avalúo histórico del precio del gramo del oro.
12 del día, 28 minutos. Nos vamos a una pausa. No todavía, se está escuchando. Sí, vamos a la pausa. Pero antes les preguntamos la pregunta del día. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales porque ya está disponible. El gobierno anunció un nuevo proyecto para impedir que los recursos previsionales de las AFP puedan ser expropiados. ¿Qué te parece? Dos alternativas, bien o mal. Hasta ahora el 65,4% dice que bien, es una buena idea este proyecto anunciado por el gobierno.
Hacemos una breve pausa comercial y volvemos para revisar más informaciones del deporte, del ámbito internacional, lo que está pasando con Ucrania y mucho más aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
carne.
Hola.
Tremenda máquina que te compraste.
Sí, pues, aquí estrenando mi nueva joyita. Ah, este espectacular camión Mack que encontré en Salpa. Ah. Le puse el Toño. Como mi hermano agricultor, que le va muy bien gracias a sus tractores y maquinaria John Deere, que también vende Salpa. ¿Y tú cómo has estado?
Acá lo más bien. También estrenando esta maravilla de camioneta. Y adivina dónde la compré.
No me digáis que en Salpa.
Salpa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salpa, soluciones de confianza.
Conoce Cuvée, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvée, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Con 32 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, en estos momentos en Santiago, 24 grados, y ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Muy bien.
¿Qué nos traes
hoy? Bien.
Les traigo una historia.
Ay, a ver, ¿de qué?
Una historia porque hoy día juega Colo-Colo versus Alianza de Lima a las 18 horas por la Copa Libertadores en el Monumental. Y se ha hablado mucho, sobre todo por el video que subió Alianza Lima sobre la hermandad de Colo-Colo y Alianza Lima, y a lo mejor no todos las... ¿Ustedes la conocen?
No.
¿No? ¿Se las cuento?
Ya. A ver, cuéntanos.
Cuéntanos la historia.
Bueno, lo que pasa es que Alianza Lima sufrió una tragedia, un accidente aéreo el año 87 y dejó 43 víctimas fatales, de las cuales 16 eran jugadores del primer equipo de Alianza Lima que venían de vuelta tras un partido del torneo peruano ante Deportivo Puyacapa. Y este accidente golpeó a toda Sudamérica. Fue demasiado chocante la tragedia y al mundo del fútbol sudamericano en general lo golpeó mucho. Y Colo-Colo decidió darles una mano a través del presidente Peter Dragicevic y le ofreció ceder jugadores sin costo por toda una temporada, y fue José Letelier, el arquero, actual entrenador de la selección chilena femenina, El defensa Parco Quirós, Francisco Huerta, que debutó como jugador profesional en Perú, y el delantero René Pinto. Y este gesto forjó un lazo de hermandad entre Alianza Lima y Colo Colo que perdura hasta hoy. Al principio fue de manera dirigencial, donde las dirigencias de ambos equipos se llevan muy bien, pero un mes después Colo Colo viajó a Lima para jugar un partido amistoso, y en este partido amistoso los hinchas hicieron este famoso mural donde están los dos escudos, el de Colo Colo y el de Alianza Lima, en el que dice un solo corazón, en el barrio Matute en Perú, y desde ahí la amistad también es de los hinchas. Los hinchas entre Alianza Lima y Colo Colo se tienen mucho cariño, mucho respeto, y de hecho hoy día seguramente en el Monumental eso se va a ver, va seguramente a haber un lienzo. De hecho las dirigencias se iban a reunir o ya se reunieron para seguir forjando esta amistad, así que esa es más o menos parte de la amistad que tiene Colo Colo con Alianza Lima, y es una más de las amistades que han surgido en equipos a través de la tragedia.
Entonces hay que buscar el empate para mantener la amistad.
No creo, no, no, yo creo.
No,
nada. Si no, no.
Una cosa es ser amigo, la otra.
Una es amigo fuera de la cancha y otra cosa sí. es la competencia. Así que ya ayer, Universidad Católica. Ayer fue jornada de penales mal cobrados en el fútbol internacional, porque ayer Católica ganó 2-1 a Sporting Cristal y finalmente Católica ganó por un penal que finalmente pateó San Pedri y. Fue revisado por el VAR, revisa la imagen, cobran no penal. VAR. No, fue revisado, perdón, me confundí con el del Chelsea.
Sí, no, te
Bueno, y finalmente cobraron penal. Uno ve la imagen, la repetición, y la pelota primero golpea al jugador peruano en la cara.
En la pera.
Saltando, sí. Y en el rebote le pega en la mano. Yo, para ser exacta y no caer en que es hincha de la Católica o no es hincha de la Católica, voy a leer el cambio de regla que se hizo en la FIFA respecto a las manos en el área.
Ya.
Será infracción cuando un jugador toque deliberadamente el balón con la mano, el brazo. Por ejemplo, moviendo la mano o el brazo hacia el balón. ¿Qué quiere decir eso? Que te pegan la mano y tú mueves la mano para acercarla hacia los pies para, o hacia donde sea, para poder...
¿Pero eso con intención o sin intención?
Con intención o sin intención.
Claro, porque el cambio también fue en ese sentido.
Claro, y será infracción cuando toque el balón con su mano o brazo cuando ha agrandado su cuerpo de forma no natural, es decir, cuando la posición de su mano o brazo no es consecuencia o puede justificarse por su movimiento corporal del jugador para esa situación específica. Este jugador estaba saltando y tenía las manos lo más pegadas al cuerpo posible, le llegó el rebote y ni siquiera movió la mano, entonces no fue penal. Misma situación pasó también con el partido del Chelsea con el Real Madrid. Recordemos que en la Champions League el Real Madrid había ganado 3-1 la ida, el Chelsea finalmente logró dar vuelta ese resultado y le anularon un gol que le iba a dar la victoria en el tiempo, en los 90 minutos, y el gol fue similar. No me acuerdo bien cómo fue la jugada, pero le rebota en la mano, que le roza la mano, el jugador tampoco...
Alguien
se barrió, a él le llegó.
Eso.
Le llegó un centro, controló la pelota y pateó desde el lado derecho del arco, pero tampoco hace la pelota le toca en la mano. Y entonces, finalmente es lo que decimos: el problema no es el VAR. El problema son quienes miran el VAR. Son los árbitros, porque esa es una decisión arbitral que, viendo esta regla, no hay mucho espacio para la interpretación. Así que mal los árbitros ayer, bien por los hinchas de la Católica que finalmente tuvieron un triunfo en...
El golazo de Marcelino Núñez te pasa.
También.
Pobre, pero un partido que deja varias dudas que se mantienen con respecto a la situación de Católica.
Así es.
¿Qué silencio?
No, estaba pensando, la situación de Católica.
No fue un buen partido de Católica, Sporting Cristal en un minuto empieza a complicar muchísimo, y claro, como el fútbol tiene estas cosas, faltan 4 minutos, penal, y maravilloso, digamos, para la hinchada de Católica, pero...
¿No hay hermandad entre Sporting Cristal y Católica?
No.
No es como Alianza Lima con Colo-Colo.
De hecho, el partido estuvo súper caliente.
Sí, mala la cancha se veía.
Sí, pero bueno, ya son los últimos partidos.
Sí.
En esa cancha. No estoy justificando que esté en malas condiciones o que se vea mal, pero...
Oye, otro tema. Ayer en la tarde empezó a circular la noticia de que River Plate estaría interesado en Alexis Sánchez. Recordemos que Alexis Sánchez jugó en River, salió campeón a los 18 años.
¿Ese fue el primer club que tuvo fuera de Chile?
Sí. Alexis Sánchez hizo la vuelta larga.
Eso.
Hizo Chile, Argentina y se fue a Europa.
Y de ahí se fue a Europa.
Y el director deportivo de River Plate y leyenda millonaria del uruguayo Enzo Francescoli lo desmintió, porque esta noticia empezó a circular en Italia y el sitio FC Internews lo entrevistó, le consultó sobre el interés de River de Alexis Sánchez y dijo que no. Que no tienen ningún interés por contar con los servicios de El Niño Maravilla. ¿Y por qué empieza a circular toda esta noticia? Porque el Inter de Milán quiere prescindir de Alexis Sánchez porque es el segundo, está en el sueldo más caro, le pagan 7,5 millones por temporadas, es el mejor pagado tras la partida de Christian Eriksen y para terminar su contrato tienen que pagarle 4 millones. Entonces la única opción para poder dejar ir a Alexis Sánchez sin pagarle es que llegue un club y ofrezca plata por él. ¿Y por qué están tan interesados en que ofrezcan plata por Alexis Sánchez? Porque el Inter de Milán estaría interesado en el argentino Paulo Dybala.
Ah, ya.
Entonces, todo calza. También.
Oye,
delantero.
¿Y cuándo termina el contrato de Alexis?
Creo que termina me pillaste, no sé si el próximo año o el subsiguiente.
Ya, pero igual le queda poco.
A ver, déjame, lo busco al tiro en Transfer Market, pero...
Pero no le debería quedar tanto.
No le queda
la
mucho.
La desesperación del club por
lo que pasa es que lo que pasa es que el problema que tiene el Inter de Milán es el tema económico, más allá de que los jugadores no le rinden, o sea, necesitan tener, pero están haciendo una rebaja,
necesitan caja
para poder contratar jugadores. A ver, aquí estoy buscando Alexis. Mientras tanto les cuento que hoy día en la tarde hay partidos súper interesantes también, el Manchester City con el Atlético Madrid, tan buenos los cuartos, y el Liverpool con el Porto. Si es que el Manchester City, según los expertos en fútbol español, dicen que el Manchester City es el único equipo capaz de quitarle la orejona al Real Madrid, porque el Real Madrid está imparable. Eso es lo que dicen. Si es que el Atlético de Madrid le gana al Manchester City, perdón, que tienen el partido hoy día, dicen que ahí el Real Madrid correría con ventaja. No sé qué opinas tú, Nico.
Oye, encontré la fecha. A ver, mientras Nico opina. Hasta junio del 2023.
Junio del 2023 termina el contrato.
Sí, junio del 2023.
Dale, repítame la pregunta.
¿Crees tú que el Manchester City es el único equipo que puede quitarle la posibilidad al Real Madrid de ganar la Champions?
Sí.
Yo también.
¿Respuesta definitiva?
¿Respuesta definitiva?
Sí.
¿50-50?
¿El comodín?
Sí, bueno, es que el Real ha pasado por tantos ciclos también, desde los galácticos, todo bueno, pero eso ya es historia. Está bien.
3:00 p.m. hoy día, los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions, y a las 6, Colo-Colo, Alianza Lima.
Oye, para cerrar, me recuerdan que Claudio Bravo está de cumpleaños.
Sí. Ah, felicidades.
El capitán.
Si que mande torta, a Claudio Bravo.
Hay que mandarle torta en todo caso.
No, que él mande su torta de cumpleaños.
Ah.
Que comparta con nosotros.
Un pedacito que comparta.
Un abrazo, Claudio.
Gracias, capitán. Fran. Nos vemos. Chao.
Que te vaya muy bien.
Chao. 12:43, vamos al ámbito internacional porque Alemania entraría en recesión en 2023 y se cortara inmediatamente el suministro de gas ruso por la guerra en Ucrania, según lo que están diciendo los principales institutos de previsión económica alemana. Así que el 2023 sería un año clave y ahí, claro, el Producto Interior Bruto de la mayor economía europea se podría reducir en un 2,2% si se cortara este suministro de gas, el que Alemania depende en gran medida de 6 organizaciones. Y la pérdida acumulada del PIB en 2022 y 2023 ascendería a unos 220 mil millones de euros, que son un poco más de 238 millones de dólares en riqueza anual a propósito de lo mismo. Y hablando de gas, les cuento también que Vladimir Putin sigue desafiante ante las sanciones, los intentos de aislamientos que busca hacer Occidente. Y él dijo, por supuesto que afrontamos problemas, pero esto abre nuevas oportunidades. China y Asia en general emergen como el nuevo mercado aunque no puede ser la solución a corto plazo. Y Europa se ha comprometido a poner fin a su dependencia de la energía rusa, pero tampoco puede implementar todavía un embargo total. Así que el gas y el petróleo, a diferencia del carbón, son difíciles de sustituir en el corto plazo y por eso también están complicados con las sanciones que hagan a Rusia. Las exportaciones de energía son la base de la economía rusa. Putin asegura que si dejan de contar con su gas y su petróleo, Moscú puede redirigir fácilmente las exportaciones de sus recursos energéticos lejos de Occidente a países que realmente lo necesiten. Y según lo que explicaban, esto crea ciertas complicaciones en cuanto a la situación actual, pero tienen todos los recursos y todas las capacidades. El problema para Rusia es que la Unión Europea, según datos del 2020 por lo menos, es de largo el mayor importador de hidrocarburos rusos, más del doble que China, que es el segundo en la lista de buenos clientes, y un día después de señalar que las negociaciones de paz para Ucrania no marchan y advertir que acabaría doblegando el bloqueo a Occidente, Putin ha vuelto a presentar una Rusia sin miedo a sanciones ni a los vetos energéticos. Así que lo que dice Vladimir Putin es que no teme a este bloqueo que busca imponer Occidente y que, si es que Occidente no quiere su gas, lo pueden llevar a otras partes del mundo.
Claro, y Vladimir Putin desafiante, y desde la Casa Blanca le responden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya acusó a su homólogo ruso de cometer genocidio en Ucrania. Es la primera vez que usa la palabra para describir esta situación del país invadido por Moscú. Sí, lo llamé genocidio, dijo Biden a los periodistas que viajaron con él a Iowa, horas después de haber empleado el término en un discurso dedicado a la lucha contra la inflación. Está cada vez más claro que Vladimir Putin está simplemente tratando de borrar la misma idea de poder ser ucraniano, dijo el líder estadounidense. Biden aclaró que la última palabra la tendrán las cortes para determinar si las acciones de Rusia en la ex República Soviética, que incluyen acusaciones de atrocidades cometidas contra civiles, constituyen o no un genocidio. Dejemos a los abogados decidir si califica como tal o no esta palabra, pero a mí me parece que sí. Declaró que las pruebas se acumulan en contra del gobierno ruso. Están saliendo más pruebas de horribles cosas que los rusos han hecho en Ucrania y vamos a saber cada vez más sobre esta verdadera devastación. De hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky valoró en Twitter las verdaderas palabras de un líder, dijo, porque llama las cosas por su nombre, para oponerse a este mal, sin dejar de reclamar con urgencia más armamento pesado. Y claro, el presidente de Estados Unidos hablaba de las atrocidades en contra civiles. Efectivamente, hay organizaciones de derechos humanos que están hablando de datos terribles, como por ejemplo que subió a 191 el número de niños muertos en Ucrania desde el inicio de la invasión. La mayoría de los fallecimientos han ocurrido en la región de Donetsk, en el este, parcialmente ocupada por las tropas rusas. Los cuerpos de los niños fueron hallados quemados en ciudades donde se investigan presuntos crímenes de guerra del ejército ruso antes de retirarse a la región de Kiev. Y hoy día, por ejemplo, en la misma línea, El País de España titula con lo siguiente: mujeres y niñas como botín de guerra. Ucrania denuncia violaciones por soldados rusos en zonas ocupadas. El alcalde de Bucha, de hecho, confirmó que las fuerzas de Moscú abusaron sexualmente de 25 niñas y adolescentes durante un mes en un sótano de la localidad de Ucrania.
12 de la tarde con 48 minutos, vamos a Perú porque un tribunal de ese país ordenó el martes 36 meses de prisión preventiva contra dos sobrinos del actual presidente peruano Pedro Castillo, quienes son investigados por presuntamente integrar una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La medida va contra los sobrinos del mandatario, Fray Vázquez Castillo y Jean Marco Castillo, al ex secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, y los empresarios Víctor Valdivia, Edgar Vargas, Samir Villaverde y Luis Carlos Pasapera, según entregó la información la Fiscalía Peruana a través de su cuenta de Twitter. El segundo juzgado de investigación preparatoria declaró fundada la solicitud presentada por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal. La resolución ordena que se emitan órdenes de ubicación y captura contra Vázquez Castillo y Pacheco, sobrinos del presidente Castillo, quienes se encuentran en calidad de no habidos, remarcó el Ministerio Público. Además, se dictó en el marco de las investigaciones fiscales sobre presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, una unidad ejecutora del Ministerio para la construcción del puente automovilístico Tarata sobre el río Guayaga en la selvática región de San Martín. Así que, mala noticia. noticias, nuevas malas noticias para el presidente peruano, quien
la ha estado pasando mal desde el día uno.
Pero por todas partes, ¿no? Sí. Por todas partes la ha visto mal.
12:49.
Estás en Ahora en Duna.
Revisamos el balance sanitario. De acuerdo al reporte del día de hoy, referente a lo que está pasando con el COVID, da cuenta de 2.742 nuevos casos, continuando así la tendencia a la baja y cumpliéndose ya 12 días desde que esta cifra está bajo los 5.000. Y en este sentido, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 27 y menos 58% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Comparándola con reportes anteriores, hoy se registran 947 casos menos que hace una semana y 2.861 menos que hace dos. En cuanto a los activos, esta cifra descendió nuevamente, llegando a los 11.363 contagiados. En esta condición, la positividad sigue baja, 4,99%, y a nivel país, dos regiones volvieron a presentar hoy una positividad diaria superior al 10%, estamos hablando de O'Higgins, Magallanes, y en contraste, nueve regiones representan una positividad menor. La región metropolitana tiene 5,41% y los decesos, según el DEIS, da cuenta de cuatro personas que fallecieron producto de causas asociadas al COVID-19. ¿Y saben quién habló? El ex ministro de Salud, Enrique París, que expresó su preocupación por la disminución en la velocidad del proceso de vacunación en Chile, así como por algunas definiciones que ayer presentaron las autoridades sanitarias en el plan de frontera protegida, donde, por ejemplo, no se exige la homologación de vacunas a los no residentes. Ya la semana pasada, ex ministro París había sido crítico del anuncio del nuevo paso a paso. Él decía que era desprolijo, sin evidencia y con frases de relleno. Y claro, hoy día, cuando ya se tiene toda la información, el ex ministro de Salud, entre los elementos que dice le llaman la atención, es que uno de los criterios incluye consultas por virus respiratorias, pero para todos los virus respiratorios. Y también, frente a la flexibilización del uso de la mascarilla, el ex ministro París consideró que hay aspectos poco claros, como por ejemplo en la definición que ahora quedaron a cargo de los colegios para el uso o no uso de este elemento en los recreos. Así que hubo críticas por parte del ex ministro de Salud, que en todo caso no fue la única crítica que hizo el ex titular de Salud a cómo el actual gobierno está llevando la pandemia. También se le preguntó por la gestión de la ministra del Interior, Izquia Siches, actual ministra del Interior, pero cuando él estaba en el ministerio, ella era presidenta del Colegio Médico, ya. Y hubo una crítica ahí constante a lo que hacía el gobierno, y bueno, también hubo conversaciones. Y lo que decía el exministro a propósito de cómo ha estado la gestión de la ministra del Interior, Izquia Siches, es que la forma en que ellos atacaron, y algunos sin atacarnos, no tienen cara. Se les ha devuelto en contra todo. Los errores que ha cometido la persona que usted nombró, por Siches, son terriblemente mayores de lo que nos refregaban a nosotros cuando estábamos en el ministerio.
Sangre en el ojo ahí.
Sí.
Bueno, es que fue una relación bien...
bien tensa. Bien. Es que fue súper difícil el proceso de la pandemia que le tocó vivir al exministro París.
Lo criticaban a...
Y el colegio médico que estaba ahí.
A París y a Mañalich. Sí. A Mañalich sobre todo.
También al exministro Mañalich.
12 del día, 53 minutos. Hablemos de Daniel Jadue, ex precandidato presidencial del Partido Comunista.
¿De Venezuela?
Alcalde, eso les quiero contar. Les quiero contar las reacciones en Chile y todo. Alcalde de Recoleta, él estuvo en la Cumbre Internacional contra el Fascismo, así se llama, que se hizo en Caracas, en Venezuela, donde incluso estuvo el presidente Nicolás Maduro con el alcalde, etcétera, donde el alcalde tuvo la oportunidad de exponer, de hablar sobre la situación de derechos humanos en Chile y hacer una comparativa con Venezuela. En la oportunidad, él primero, lo primero que hizo fue alabar las fuerzas bolivarianas. Él planteó que son defensoras de los derechos humanos.
Las fuerzas
incluso
armadas.
Las fuerzas armadas bolivarianas, claro. La planteó como defensora de derechos humanos y que cuando se pasan de la raya son investigadas. Y ahí hizo la comparativa y dijo, no como en Chile. Habló sobre derechos humanos, obviamente, criticó al expresidente Ricardo Lagos y, decía, por ejemplo, quiero saludar a las fuerzas bolivarianas de este país a través suyo, porque en nuestro país, en Chile, decía el alcalde de Recoleta, los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno. Además, en este acto donde él estuvo, encabezado por Nicolás Maduro, donde fueron cerca de 200 invitados de 52 países, lo que dijo el ex candidato presidencial es una crítica al gobierno actual al señalar que algunos hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela. Yo prefiero venir y quiero ver lo que está pasando, y al decir verdad estoy bien impresionado, decía él. Frente a ello, claro, él aprovechó también de criticar al ex presidente Ricardo Lagos, a la ex canciller Soledad Alvear, al mencionar que ese gobierno que se decía progresista y democrático, al referirse a Lagos, fue el primero en el mundo en reconocer hace 20 años el gobierno golpista que había cerrado el parlamento venezolano. Parte de sus críticas a las que respondió la canciller Urrejola, dice ella que él puede decir lo que quiera porque no representa a Chile, por lo tanto, que diga lo que quiera. En materia
el árbitro totalmente personal.
En materia de representación de gobierno, creo que el presidente Boric ha sido bastante claro con respecto a Venezuela. Recordemos que Gabriel Boric en campaña dijo varias veces que Venezuela está simplemente violando los derechos humanos, por lo tanto él hizo un cuestionamiento sin ambigüedades al respecto, y eso es lo que precisamente criticó el alcalde de Recoleta, que recordemos ha sido un muy crítico en general de la gestión de Gabriel Boric desde el inicio.
Crítico como
y
de...
Y dice que llegamos un mes.
Sí, no, y crítico más o menos de todo.
De todo en general, ha sido como un opinólogo detractor un poco.
Él puede opinar y hacer lo que quiera, lo que pasa es que ahí uno puede entrar a... Escucha las comparaciones. Ok. 12 de la tarde con 56 minutos. Falta economía.
Fundamental.
Estaba pasando. Y yo le contaba un poquito lo que son las minutas del Consejo de Política Monetaria del Banco Central, ¿no?
Sí.
Que es como alguna manera, claro, sale la definición, sale la resolución con respecto a la política monetaria, si sube la tasa, bueno, sube. Iba a decir baja, pero ya hace rato no, que no.
Todo sube.
Todo sube. Pero muy interesante lo que entregan las minutas, que finalmente es como de alguna manera lo que queda registrado de esta reunión. Esto se aplica también en otros bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal Estadounidense, porque te va dando primero ciertas líneas, los argumentos, y por sobre todo uno puede ir proyectando qué viene hacia adelante, y especialmente en cómo fue la decisión, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, el Banco Central, el Consejo del Banco Central definió subir la tasa de interés. Pero cuando son unánimes, cuando son divididos, cuando se discutió en algún minuto cuánto había que subir, si había que subir, eso es bien interesante porque te va mostrando algunas líneas que pueden ir, no 100%, pero mirando hacia adelante lo que pasa con respecto a la política monetaria. Bueno, en las minutas se desprende que el Consejo analizó las opciones de subir la tasa de interés en 125 puntos base, 150 puntos bases o 175 puntos base. O sea, descartado la posibilidad de mantener. Se iba a subir sí o sí. La pregunta era cuánto y el efecto financiero a corto, medio y largo plazo que puede tener esto. Estaban las tres alternativas: 150, 125, 175. Finalmente sabemos que se decidió por unanimidad, eso es muy relevante, elevarla en 1,50% para dejarla en 7%, su nivel más alto desde el 2009. Todos los consejeros concordaron en que aumentos de la TPM superior a 175 puntos, como se observaba las expectativas de algunos agentes del mercado, estaban fuera del escenario macroeconómico que el banco consideraba plausible. ¿Qué entiendo yo por esto? Que ver en su próxima reunión un alza de 175 puntos base habría que descartarlo. Por ahora, porque sabemos que está... cada dos meses, entonces la situación va cambiando en términos interno, externo. De hecho, durante esta semana ha estado participando en las comisiones la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en la discusión de los retiros. Y eso es un tema que también está siendo evaluado en este tema de la política monetaria. En el comunicado de su reunión, el Banco Central además señaló que futuros aumentos de la TPM serían menores que los realizados en los últimos trimestres. Así que por ahora podríamos entender que 175 puntos base, no más. Ahora, 150, 125, tenemos que ver en esos rangos, digamos, y son rangos bastante altos. La señal fue recogida y, por supuesto, es parte entonces de lo que entregan estas minutas. Según las minutas, también el Consejo concordó que la tasa de política monetaria, debía seguir aumentando en un ritmo significativo, coherente con un escenario donde la inflación anual ya era elevada y seguiría aumentando en lo inmediato. Si bien ese escenario no era compromiso del Consejo, el que marcó el informe política monetaria, que decía que se ubicaría la tasa en torno a un 7.5, pues la decisión está sujeta a la evolución de la macro, permitía establecer las opciones de política relevantes para esta reunión que muestran las minutas. Así que algunas señales, descartadas las opciones de 125, 175 puntos base, pero claro, de hecho son buenas las minutas porque dice, a juicio de un consejero, ¿ya?, un aumento de 125 puntos base podría descartarse basado en el escenario de expectativas de inflación que se enfrentaba y lo que una opción como esta señalizaría. De alguna manera, como que 125 nos quedamos cortos. Había que llegar a 150, pero descartando el 175. Estoy siendo un poquito enredado, pero para entender también lo que te puede ir proyectando hacia la próxima reunión, descartando posiblemente 175 ya de plano, 125 podría ser, 150, hay que ver.
Ya, una en punto. Qué difícil. Es que me deja.
¿Qué dijo este caballero? ¿Eso?
No. Como el futuro, lo que se viene.
No, pero veamos el presente, dijo.
Sí, oye, lo que no es difícil es votar por nuestra pregunta del día. Sí, es fácil, porque puedes votar bien o mal. El gobierno anunció un nuevo proyecto para impedir que los recursos provisionales de las FP puedan ser expropiados. ¿Qué te parece? Vota con nosotros en nuestras redes sociales.
Hacemos una breve pausa comercial y, por supuesto, volvemos para seguir revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
El agua. Siente todo el año la calidez del agua caliente en tu hogar con nuestros calefones y termos de última generación, con tecnologías sustentables para el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado, o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
Hoy quiero que prestes atención a ese momento en el que llegas a casa. Se acabó el trabajo, se acabó el taco y estás tú, solo en tu auto, sin radio, sin bocinas, sin ruido. Ahora respira. Eso que sientes es lo que se siente al manejar el Clase C. Disfruta tu zona de confort. Disfruta el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Conócelo en kaufman.cl.
¿Quieres visitar el Parque Metropolitano de Santiago? Te esperamos todos los días de 6 de la mañana hasta las 19:30 horas. Recuerda que no está permitido el ingreso de vehículos motorizados. Prefiere nuestros buses ecológicos y teleférico. Infórmate sobre las tarifas y asegura tu ticket en nuestro sitio web parquemet.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Ya cabros, hoy yo invito, así que pidan lo que quieran. Estamos celebrando.
¿Y tú? ¿De cuándo tan generoso?
Desde ahora me suscribí a La Tercera y tengo muchos descuentos porque su club está de aniversario.
Ja, con eso cualquiera invitaría.
En Club La Tercera cumplimos 15 años y celebraremos en grande, con aún mejores beneficios por todo abril. Suscríbete a La Tercera este mes, 50% off, para disfrutar de todos los descuentos del aniversario y participar por un viaje a Jamaica para dos. Sorprende a tus amigos con Club La Tercera.
Una con cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares.
Los comités de la Cámara de Diputadas y Diputados acordaron votar el próximo lunes 18 de abril a las 15 horas ambos proyectos de retiros de fondos de pensión. En esa sesión se resolverá el futuro tanto del denominado quinto retiro presentado por parlamentarios y también la iniciativa impulsada por el gobierno denominado como retiro acotado y que surgió como alternativa para frenar el proyecto anterior. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en particular la propuesta de retiro acotado de los fondos de pensiones presentada por el gobierno como alternativa al quinto retiro. Ahora la iniciativa pasará a ser discutida en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. El ministro Giorgio Jackson anunció el ingreso de un proyecto de reforma constitucional para declarar inexpropiables los dineros que están en las cuentas de las AFP. Esta mañana en Radio Duna, el titular de la SECPRES aseguró que la forma de cerrarle la puerta a los retiros es con una reforma al sistema de pensiones, pero eso no pasará el primer mes de gobierno. El senador Javier Macaya emplazó esta mañana en Duna el gobierno por el retiro al 10%, enfatizando que no van a contar con sus votos en contra si no son capaces de conversar. El timonel de la UDI aseguró además que no estarán los votos para que se apruebe la alternativa presentada por el Ejecutivo. Héctor Yaitul, uno de los líderes de la coordinadora Arauco Malleco, anunció hoy que ya no consideran a la ministra del Interior Iske Asitias como una interlocutora válida para dialogar con el gobierno. Estas declaraciones surgen luego de que ayer la titular de Interior explicara la nueva estrategia del gobierno en la zona desde una mirada política, aunque también considerando el eje policial, asunto que fue considerado por Yaitul como que adoptó una posición que dota de capacidades militares a la policía y que avanza en su actitud opresora. Su secretario del Interior, Manuel Monsalves, llegó a Colchane para iniciar su visita a la macrozona norte, que se extenderá hasta este día jueves. En ese contexto, la autoridad se espera reunir con diversas autoridades y organizaciones locales para dar cuenta de la estrategia que preparan para abordar el problema migratorio. El Ministerio de Salud informó 2.742 casos nuevos de coronavirus y 4 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 4,99%, luego de que se informara el resultado de más de 53.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 448 a nivel nacional. Y la Organización Mundial de la Salud anunció hoy que mantendrá el estado de alerta ante la propagación del COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia, porque no es el momento de bajar la guardia, sino más bien que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis. El director general de la organización, Tedros Adhanom, dijo que el Comité de Emergencias de la OMS ya ha recomendado no cambiar el nivel de alerta en relación con el COVID-19 en vista de que el virus sigue transmitiéndose de manera intensa y con mortalidad elevada.
Muchas gracias, Kiki. Nos vemos. 1:07. Vamos a la convención porque hasta la medianoche podría durar la extensa jornada de votación de hoy día en el Pleno, que partió a las 10 de la mañana y que discute el informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político, que se encuentran las fórmulas de bicameralismo asimétrico y presidencialismo atenuado. Así que son en total casi 70 artículos con casi 120 indicaciones, la que se va a someter a escrutinio de los convencionales probablemente a partir de las 2 de la tarde y que reflejan el acuerdo al que llegaron a puertas cerradas algunos colectivos. No obstante, todavía no está claro qué porcentaje del informe se podría aprobar, porque el martes el colectivo socialista afirmó que rechazaría alguna materia con el fin de que regresen a la comisión para ser mejorada. Lo que centralmente desean retocar es la lista de atribuciones que tiene la Cámara de las Regiones para permitirle, por ejemplo, que pueda participar de todas las reformas constitucionales y no solo de algunas. Así que hoy día el pleno de la convención inicia la discusión del sistema político y aumenta también la presión sobre los socialistas por un acuerdo al respecto.
1:08 p.m. Seguimos revisando información importante. Hoy se está desarrollando en la Araucanía una cumbre por la paz, donde se congregan distintos actores de la Araucanía precisamente para buscar algún tipo de acuerdo, de consenso y avanzar en ideas para terminar con la violencia en la zona y la integración también de todas las comunidades. Y en ese contexto es que en esta jornada el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, reiteró su rotundo rechazo a cualquier diálogo que se pretende implementar por parte del gobierno a la luz de las declaraciones de la ministra del Interior Isquia Siches de aumentar la dotación policial en las regiones del Biobío y la Araucanía. En ese sentido, según consigna Biobío, Yaitul señaló que Siches, con esta posición que asume, nosotros ya no la consideramos ninguna interlocutora válida para poder establecer algún tipo de acercamiento. A su vez, graficó lo anterior al precisar que en el gobierno de Sebastián Piñera había 20 blindados en el territorio y hoy son 40, enfatizando que tanto la ministra Isquia Siches como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, alinearon su discurso antimapuche. Las declaraciones de Yaitul se dan justo cuando el diputado del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, presentó un proyecto de resolución pidiendo al gobierno se gestione ante Estados Unidos y la Unión Europea declarar a la CAM como una organización terrorista. Las palabras del líder de la CAM las efectuó en la comunidad Buta Rincón de la comuna de Lumaco, que está en un proceso de recuperación de tierras.
1:10 p.m. La bancada del Partido Republicano ofició a todos los ministerios y la dirección de presupuesto, para que se informe respecto de los vínculos por parentesco o políticos de las nuevas contrataciones del gobierno con autoridades que se encuentren en ejercicio, tales como convencionales constituyentes, senadores, diputados y ministros. O sea, bien amplio, desde lo que es la Convención Constitucional, los 154, senadores, diputados y ministros, que términos de parentescos, recordemos que hay un protocolo emanado desde y que se ha ido actualizando desde la Contraloría General de la República con respecto a el tercer grado de consanguinidad. No lo tengo en la mano, pero está ahí el punto. Bueno, pero la noticia es que el Partido Republicano pidió información al respecto a todas las reparticiones públicas. Nos hemos ido enterando por trascendidos de prensa y por confirmaciones muy esporádicas de cómo el gobierno de Gabriel Boric ha incumplido una de las promesas que lo llevó a la moneda, que fue la prohibición de la contratación de parientes. Por ejemplo, lo que pasa con la hermana de la diputada Claudia Mix, lo que pasa con el hermano del ministro Nicolás Bravo y con varios otros altos representantes del gobierno, lo que es inaceptable, señaló el diputado republicano José Carlos Mesa, autor de la iniciativa. El legislador criticó duramente las acciones, dijo que se contradicen con lo prometido por el presidente de su campaña electoral y agregó que como republicanos, tanto en la campaña José Antonio Kast como hoy día en el Congreso, estamos comprometidos con erradicar el nepotismo en el gobierno, basta de hacer de ternas de los cargos con la libreta de familia de los diputados y senadores, pide la información. Habrá que ver cuáles son también las reacciones del Ejecutivo con respecto a esta solicitud.
1:11 p.m. Vamos a otros temas. Hablemos de lo que se está debatiendo. A propósito, el lunes se votan todos los proyectos de pensiones, quinto retiro y también la propuesta del gobierno. Pero también les cuento que un grupo de parlamentarios y parlamentarias de Renovación Nacional propusieron un nuevo proyecto de ley para que fondos provisionales no sean expropiables. Y emplazaron también al gobierno a que se comprometa que la nueva constitución ello se señale de forma explícita. Queremos conversar de esto con el diputado Diego Chalper, que ya está en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Bueno, diputado, si nos puede explicar un poco la propuesta y cuál es la diferencia de lo que anunció el gobierno el día de ayer, que iba en una línea similar.
Mire, bueno, saludar a los auditores de la radio. A ver, básicamente, ayer el gobierno, principalmente por lo que hizo nuestro jefe de bancada, don Andrés Longton, se abrió a incorporar en el actual texto constitucional una protección explícita de los fondos de pensiones, que obviamente lo vemos con buenos ojos, pero lo que yo le hice ver temprano a la bancada y lo hicieron propio, es que la verdad de las cosas es que eso es insuficiente si no se hace extensivo a la nueva constitución. Entonces, nosotros cuando aprobamos la reforma constitucional que da origen al proceso constituyente, incorporamos un artículo, que es el 135 inciso final, que incorpora, por decirlo así, los deslindes del proceso constituyente, que Chile es una república, la democracia, los tratados internacionales y los fallos judiciales. Entonces dijimos, bueno, si el gobierno y todos los sectores políticos han dicho que nadie quiere expropiar, que nadie quiere quedarse con los fondos, bueno, pongámoslo exprofeso ahí como uno de los deslindes que como sociedad nos hemos autoimpuesto para el proceso constitucional. Así que lo que estamos proponiendo es que el artículo 135, que le pone deslindes al proceso constitucional en curso,
incorpore la protección de la propiedad de los fondos y el derecho a elegir el sistema previsional que las personas quieran.
¿Cómo está? Buenas tardes. Una pregunta práctica. Entiendo lo que es el deslinde, porque finalmente es lo que tiene que estar comprendido en una nueva constitución si que sea aprobada la propuesta. Ahora, ¿no abre la puerta para ir agregando otro deslinde también? O sea, podríamos de distintos sectores decir, bueno, yo quiero que este deslinde esté, vamos sumando, cuando ya estamos en un proceso de desarrollo de esta propuesta de nueva constitución también. O sea, los tiempos son relevantes.
O sea, yo creo que cualquiera pudiera levantar el deslinde que estime pertinente.
Pero se abre la puerta entonces para todos los deslindes.
Claro.
Pero tendría que ser capaz de proponer un deslinde que tenga el nivel de apoyo y unanimidad que presenta este. Porque, a ver, yo no estoy proponiendo algo que genere mucha disputa política, se supone, sino que más bien, ya que todos han manifestado de manera elocuente e insistente que nunca se va a poner en riesgo los fondos previsionales, que nunca se va a poner la posibilidad de expropiarlo, bueno, pongámoslo en proceso. Mire, déjeme hacerle dos comentarios cortos. La actual Constitución, en la letra H, en materia de sanciones penales, incorpora que no se podrá despojar a las personas de sus derechos previsionales. Uno diría, ¿por qué la Constitución actual, en el contexto de las normas penales, incorpora los derechos previsionales? Bueno, porque al tiempo de la dictación, una de las cosas que había que dar tranquilidad era que no se podía aplicar como sanción judicial el despojar a las personas los derechos previsionales. Y segunda cosa que es importante que reflexionemos. Yo creo que para el ciclo que viene, y no solo desde el punto de vista de la propiedad de los pensionados, sino que también de la certeza que tiene que ofrecer el sistema de seguridad social, si nosotros no somos capaces de dejar como piso de conversación el que no se van a despojar los fondos de pensiones, yo creo que veremos una incertidumbre absolutamente complicada. Entonces, lo que buscamos, y ya que el gobierno accedió en principio a hacerlo respecto al texto actual, que lo hagamos extensivo también al texto que viene.
Diputado, ahora, me queda una duda. ¿Cómo se puede coordinar de alguna forma este pedido que ustedes hablan de organizarse con los convencionales oficialistas de la Convención Constitucional para asegurar que esté en la nueva Constitución esta situación puntual, que es evitar la expropiación de fondos de pensiones, con el compromiso que hizo Gabriel Boric de no intervenir, y algo que también la oposición ha planteado, de que no se intervenga, que no trabajen de manera conjunta, sino que sea la convención la que vaya definiendo? Entonces, aquí abiertamente se está pidiendo que el presidente Gabriel Boric personalmente pida que se agregue algo. ¿Es intervenir?
No, lo que nosotros estamos pidiendo, a ver, dentro de la bancada de Renovación Nacional hay un temor fundado de que acá se pretenda el día de mañana echar mano a los fondos de pensiones para gastos que no tengan que ver con los derechos previsionales de los pensionados. En ese escenario me dicen, mire, ¿sabe lo que pasa, secretario general? Si no nos dan esta tranquilidad, nosotros vamos a votar a favor del retiro, porque por último que la gente retire su plata y la guarde en un lugar seguro, en vez de correr el riesgo que se la puedan quitar. Como a mí eso no me parece una buena idea, dice, mire, démosle tranquilidad que eso no es así, cosa de que la bancada de Renovación Nacional pueda tomar una decisión despejando esa variable. Ahora, si el gobierno no despeja esa variable, entonces evidentemente varios diputados de Renovación Nacional se van a sentir en el predicamento de votar a favor el quinto retiro. Si ese es el contexto de la conversación, entonces no es que le pidamos al presidente intervenir, sino que dé garantías de algo que se supone que en su coalición es un piso de conversación, y que eso se exprese obviamente en el Congreso, como también en los constituyentes, que obviamente también son parte de la coalición de gobierno, porque acuérdese de mí, los mismos constituyentes que hoy día reclaman tal nivel de autonomía, al día siguiente van a estar pidiendo eventualmente espacio en el gobierno del presidente. Entonces, sí, por favor, no generemos cosas que no son ciertas. El presidente Boric es coalición de gobierno, tanto en la convención como también en el Congreso.
Diputado, estamos conversando con el diputado Diego Chalper. El lunes se van a votar los dos proyectos de previsionales, el quinto retiro y el retiro alternativo planteado por el gobierno. ¿Por cuál se inclinarían desde Renovación Nacional? Sabemos que cada uno vota independientemente, pero me imagino que han conversado esa posibilidad.
Y somos algo, usted ha dicho varias veces que votaría en contra, y votó en contra los pasados, con todos los argumentos que conocemos, digamos, para votar en contra.
Mire, hablo por mí, después hablo por la bancada. Perfecto. A ver, la bancada es lo que está, es básicamente lo que respecta al proyecto ingresado ayer por el gobierno. Se presentaron una serie de indicaciones buscando, si obviamente se va a hacer un retiro acotado a ciertas finalidades. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿por qué tienen que ser solo esas finalidades? Entonces, esa negociación se está llevando adelante en la Comisión de Trabajo, e intuyo que hasta que eso no se resuelva, la bancada no va a tomar una postura. En lo que respecta al proyecto de retiro, por decirlo así, original, obviamente la definición que haga el gobierno respecto a la seguridad de los fondos es importante, porque yo por lo menos creo que el retiro es una mala política pública cuando el argumento es resolver problemas sociales que están presentes en el país. Recurrir a los fondos de pensiones no me parece que haya sido una buena idea ni ayer, ni hoy, ni mañana, ¿eh? Acuérdense de mí que los mismos que buscan popularidad con los retiros después van a tener que ir a ponerle la carita a la gente cuando sigan subiendo los precios del pan, de la bencina y del aceite. Ahora, lo complejo es que si el gobierno no nos da certezas respecto de que no se va a echar mano a los fondos de pensiones, yo al menos entro en una situación compleja, porque yo sí creo que es muy grave que eso no sea un piso de conversación. Y si las personas no tienen ese piso de conversación, obviamente van a decir, oye, ¿sabe qué? Mejor prefiero sacar mi plata y déjenme a mí securitizarla en otros mecanismos.
O sea, ¿usted podría votar a favor? Yo sé que aquí hay mucho que conversar y discutir, yo lo tengo claro, y eso de eso se trata el trabajo legislativo. Pero ¿usted podría llegar a votar a favor sabiendo los efectos que puede tener el quinto retiro? Porque también está la posibilidad de abstenerse. No quiero adelantar su voto, por supuesto, diputado. Eso
mire, a mí me pasa lo siguiente. Ojalá el gobierno no nos ponga en ese escenario. Ya que George Jackson ayer reconoció que iban a hacer una reforma en la Constitución actual, entonces, a misma razón, misma disposición.
¿Pero hay un avance, cree usted, en esto?
Es que sale base a las palabras, se las lleva el viento, pues. Ya. Entonces hay que ver cuando esto se materialice en proyectos concretos, cuando el ministro lo materialice en propuestas. A mí me encantaría que esto además repercuta en la convención y que la convención diga, ¿sabe qué más? Como parte de la conversación, vamos a echar pie atrás con el rechazo que hicimos de la propiedad de los fondos y también con el rechazo que hicieron de la inembargabilidad. O sea, si todos van colaborando, a mí me da la impresión que el país está mejor, porque al menos tengamos la certeza de que no se va a echar mano a los fondos de pensiones como mecanismo de recurrir a solventar gasto social. Eso creo que es una mala idea, pero hasta aquí todavía estamos en compás de duda y en compás de espera.
Muy bien, diputado Diego Chalper, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Que le vaya bien.
Gracias, diputado, que esté bien.
1:20 p.m. Nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. El gobierno anunció un nuevo proyecto para impedir que los recursos previsionales de las AFP puedan ser expropiados. ¿Qué te parece? El 62,1% dijo bien, buena idea. El 37,9% mal.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rimchile.cl. RIM, vivir mejor. Nos vamos, viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes.